Buenas noches, gracias de nuevo por estar aquí. Bueno, ¿qué día? Estamos hablando de este 21 de septiembre de 2022. ¿Quién lo dijera? Este día es el Día Internacional de la Paz. Este Día Internacional de la Paz, en donde estamos siguiendo de cerca en estas últimas horas las reacciones mundiales con motivo de lo que declaró y anunció el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en donde ha hablado de una movilización parcial. No, ha hablado de la decisión de una movilización parcial inmediata de la población en una escalada de su conflicto con Ucrania. Y bueno, pues todo lo que está ocurriendo en estos momentos. En el marco de este día y en el marco de lo que ha ocurrido y está ocurriendo en Nueva York, con la Asamblea General de la ONU, que bueno, pues todo confluye en estas últimas horas y desde luego de eso hay que hablar, hay que escuchar a los expertos, analizar el momento que nos está tocando vivir. Nuestro colega Gilbert Vega nos cuenta lo más importante de lo que ha ocurrido en las últimas horas. Aquí su reporte.
Hola Carmen, buenas noches. Ante los líderes del mundo reunidos en el marco del periodo 77 de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, renovó sus críticas a la guerra del presidente Vladimir Putin de Rusia contra Ucrania. El mandatario estadounidense se dirigió a la Asamblea horas después de que el presidente Vladimir Putin anunciara la convocatoria, el llamado parcial de las reservas de su país y también enviara una velada amenaza sobre el potencial uso de armas nucleares, ante lo que dijo sería la posibilidad de que se amenazara la integridad territorial de su país. Dijo el presidente Biden que nadie ha amenazado a Rusia y lamentó que sea un miembro del Consejo de Seguridad y un país el que haya decidido iniciar una guerra en esta ocasión, una invasión contra un país, violando todas las disposiciones de la Carta de Naciones Unidas. Dijo, se está violando básicamente el bastión de las Naciones Unidas con esta invasión de Rusia a Ucrania. El presidente Biden también destacó el apoyo que ha tenido la comunidad internacional a favor de Ucrania, más de 40 países a los que les pidió que sigan apoyando con tecnología, con armamento a Ucrania para que se defienda y también el respaldo de más de 100 países que a través de una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas han condenado la invasión de Rusia a Ucrania. Por su parte, el presidente Vladimir Zelensky, en un discurso de 26 minutos, reiteró que su país quiere la paz, pero que no a cualquier costo. Ha planteado lo que ha definido como una fórmula para la paz y la ha dividido en 5 puntos. Dice castigar el delito. En ese marco pide que se cree un tribunal para castigar a Rusia por las acciones y por las atrocidades cometidas en su país. También proteger la vida, garantizar la territorialidad, de la misma manera restablecer las garantías de seguridad y también la determinación de este país, de Ucrania, para defenderse no solamente de este país, sino de cualquier país del mundo, dijo el presidente Volodymyr Zelensky. También insistió en que se debe castigar obligando a Rusia a que se pague con su patrimonio por lo que se ha hecho en contra de Ucrania y que también sea aislado, por ejemplo, de organismos como el Consejo de Seguridad y que se le retire el derecho a veto que actualmente tiene. El presidente Zelensky dijo que esas propuestas serán presentadas de manera oficial ante la Organización de Naciones Unidas. Es todo por ahora, Carmen.
Dos expertos están aquí y han aceptado nuestra invitación para hablar de lo que está ocurriendo en estos momentos con Rusia, Ucrania, el mundo y este pues, mensaje en televisión en Rusia que se emitió y que el mundo ha seguido de cerca pues, en todo este día hablando Putin de esta decisión de movilización parcial. Se habla de cerca de 300,000 hombres que estarían en reserva de las Fuerzas Armadas rusas y que estarían siendo pues más que invitados, forzados en una circunstancia de esta naturaleza a participar en la guerra con Ucrania, guerra que no es reconocida como tal. Como se sabe, se habla de una operación especial por parte del gobierno ruso, pero el resto del planeta le llama guerra a esto que está sucediendo con Ucrania. Gracias a Gilberto Conde, que es profesor investigador del Colegio de México, que está aquí. Gilberto, bienvenido al programa de nuevo.
Gracias, Carmen. Un placer estar de nuevo aquí.
Muchísimas gracias. Gerardo Rodríguez Sánchez Lara. Gerardo, bienvenido como siempre. Gracias por estar aquí en tu calidad de profesor investigador de la Universidad de las Américas en Puebla, México. Gracias, Gerardo.
Muchas gracias por la invitación, Carmen. Un privilegio.
La pregunta sería, Gerardo, para empezar, ¿frente a qué estamos? ¿Qué tipo de cosa está ocurriendo en el mundo y cuál es tu mapa del escenario que está aquí frente a nosotros?
El presidente Vladimir Putin amenaza no solamente a Europa, sino al mundo con este llamado bélico. Y esto es a raíz de que Ucrania está recuperando territorios ocupados por Rusia en el Donbass. Ucrania anunció que recuperó casi 6.000 kilómetros cuadrados de territorio que habían sido ocupados por Rusia de manera ilegal. Para ponerlo en contexto, es un poquito menor el tamaño de la isla de Puerto Rico, por ejemplo, lo que recuperó Ucrania. Como bien lo apuntan algunos líderes de la sociedad civil rusos que están en contra de esta guerra, Vladimir Putin está finalmente aceptando que está teniendo una derrota en el campo de batalla. Al llamar esto, los soldados rusos pues se mandan un mensaje de debilidad frente a una pequeña Ucrania que está ganando en estos últimos días la ocupación, la guerra de su territorio. Es una noticia fatal para los jóvenes rusos que están siendo llamados de manera obligatoria a responder al llamado de su presidente. Sabemos también que están cerrando los aeropuertos aéreos terrestres para que no huyan los varones, los hombres, para este reclutamiento forzoso que está haciendo el gobierno de Vladimir Putin.
Estamos hablando, Gilberto, de que Rusia pues anuncia esto, la movilización, dice parcial, de sus ciudadanos en reserva. Y bueno, pues en este mensaje que dio en la mañana de este miércoles, dijo: con el fin de proteger a nuestra patria, su soberanía e integridad territorial, para garantizar la seguridad de nuestro pueblo, y las demás cosas que dijo para pues hablar de esta decisión. Estamos hablando de la referencia que hace al uso también del arsenal nuclear. Hay una evidente amenaza implícita en este mensaje de Putin, y al final de cuentas, pues ese acaba siendo el otro gran tema. ¿Cómo ves, Gilberto, el panorama?
Definitivamente es mucho más fácil iniciar una guerra. Cualquiera puede prácticamente iniciar una guerra, pero es más difícil saber cuándo pararla. Y a Putin visiblemente le falló el cálculo de una manera tremenda desde el inicio. Él pensaba que iba a lograr una victoria rápida. No contaba, no sé por qué, es muy extraño, no contaba con que Estados Unidos y la OTAN iban a aprovechar esto para justamente empantanar a Rusia en esta guerra y convertirla en una guerra prolongada que debilite a Rusia, como ya fue debilitada anteriormente la Unión Soviética en Afganistán. Y Putin se encuentra ante una situación complicadísima. Es por ello que está recurriendo ahora al llamado a movilizar a la reserva. Va a poner en movimiento 300.000 hombres, cuanto que antes tenía 150.000 en Ucrania. Esto es terrible y significa justamente que está acorralado y que no puede perder, que tiene que ganar, tiene que demostrar que puede seguir adelante. Pero para la OTAN, para Estados Unidos, es muy fácil, no es tan caro relativamente como sí lo es para Rusia. Y es en este sentido en el que puede ser muy peligroso la utilización de armas nucleares, porque precisamente estamos viendo que Putin es mucho más peligroso mientras más acorralado esté, mientras más se sienta contra las cuerdas, es cuando más es capaz de realizar cosas que a cualquiera nos podría parecer absurdas.
Bueno, para citar al propio Putin en este mensaje que televisó, haciendo esta clara referencia a su arsenal nuclear, fíjense las frases: aquellos que intentan chantajearnos con armas nucleares deben saber que los vientos predominantes pueden girar en su dirección. anunció pues esta movilización parcial de civiles para impulsar la guerra en Ucrania y enfatizó que Rusia tiene acceso a diversos medios de destrucción. Bueno, no puede haber otra interpretación que no sea la nuclear, Gerardo. ¿O se entiende alguna otra cosa en estas frases?
Rusia tiene un arsenal también químico-biológico. Tiene armas basadas en viruela, por ejemplo. No es menor. También sabemos que el ejército ruso tiene un cibercomando capaz también de destruir infraestructura estratégica de otros países. Ya lo hizo en su momento con Estonia, por ejemplo. Rusia, hay que recordar que es un país que tiene capacidad de movilización de su población. Pero ya no es la Segunda Guerra Mundial, ya no son las guerras napoleónicas ni Afganistán. Rusia, aunque es un gobierno autoritario con Vladimir Putin, ha vivido las mieles de la democracia parcial, los años post-soviéticos y la apertura al mundo capitalista europeo. Con esto, Vladimir Putin manda un mensaje también de debilidad, pero algo que me preocupa mucho, Carmen, es que le está apostando al invierno. Y Rusia o la Unión Soviética,
al invierno.
El invierno va a llegar para Europa y para Rusia. Entonces, Vladimir Putin también anunció que se va a preparar a estos conscriptos, ¿no? a estos nuevos conscriptos y a estas reservas que está llamando, que los va a preparar porque no tienen entrenamiento militar reciente, tienen que saber cómo pilotear, cómo manejar un tanque, cómo utilizar un arma de asalto, etcétera. Entonces, yo lo que estoy viendo es que el asalto a Ucrania va a ser en invierno, cuando también Europa va a estar ahogada de los precios del petróleo y del gas natural para calentar los hogares en Europa.
Sin duda. Bueno, no sé si estaba pensando en eso Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, cuando dio su discurso antes de que se supiera lo de Putin este día. En su mensaje habló de que un invierno de descontento se avecina, habló de crisis en diferentes situaciones. Y bueno, sumémosle a lo que ahora estamos analizando, este contexto general en el que se encuentra hoy el mundo. Estamos hablando de que al momento en que estamos conversando con ustedes, casi un centenar de personas fueron detenidas este miércoles en San Petersburgo tras el anuncio del presidente Putin de esta movilización parcial para aumentar la disponibilidad de tropas para la guerra, la invasión a Ucrania. Déjenme, Gilberto y Gerardo, hacer una pausa y regresamos en esta conversación.
300,000 reservas serán convocadas. Quiero ser claro que esa tarea no será puesta en marcha de una vez, sino de una manera planificada y sistemática. Como ya lo he dicho, esta movilización parcial es el 1%, quizás más, el 1,1% de nuestros recursos de movilización.
Bueno, pues preguntémonos, Gilberto, Gerardo, ¿qué sigue? ¿Qué escenarios ven? ¿Qué tipo de situaciones se pueden presentar por motivo de estos anuncios de Vladimir Putin este día miércoles? La comunidad internacional, las Naciones Unidas, las grandes potencias, ¿qué podríamos imaginar en el cortísimo plazo, en el corto y mediano plazo de esta situación, Gilberto?
Me parece que una posibilidad muy grande es obviamente que retome la ofensiva Rusia dentro de unos meses, cuando logre integrar a la guerra a estas reservas que está movilizando, va a recuperar territorio, es muy probable. Yo lo que me parece terrible de esta situación es que desde la guerra en Siria hemos estado viendo cómo las guerras ahora son interminables. Son guerras que son muy difíciles de ganar, y me parece que desgraciadamente es una de las características que se van a afirmar en este conflicto.
Gerardo, ¿qué dices tú? ¿Cómo lo ves?
La guerra llegó a los hogares rusos. Veían muy lejana este conflicto. Ahora el que sus jóvenes, adultos, varones estén siendo llamados a una guerra puede ser el inicio, esperemos, del fin del apoyo político-social de los rusos hacia Vladimir Putin. Ya el secretario general de la OTAN lo había anunciado hace un par de meses, que esta es una guerra que puede durar un par de años. Occidente tendrá el compromiso de seguir apoyando a Ucrania con inteligencia, por ejemplo, con dinero, con recursos militares, con entrenamiento.
Naciones Unidas, que está en su asamblea en Nueva York, ¿qué alcance podría tener alguna postura? ¿Incrementar las sanciones económicas, las grandes potencias? Bueno, hay propuestas incluso bastante cuestionadas, como las del presidente mexicano de una tregua. En fin, ¿qué dices, Gilberto, para cerrar con esta parte?
Yo creo, bueno, todas las propuestas de paz hay que darles la bienvenida. Desgraciadamente, las partes, yo no veo, como ya mencionaba, mucha disposición para aceptar ni del Papa, ni de AMLO, ni tampoco de Naciones Unidas. Yo creo que aquí Gerardo mencionaba algo que es clave, es la cuestión de la movilización de los jóvenes rusos, que es lo que podría en algún momento hacer cambiar radicalmente la situación si se lograra una movilización. Esto va a ser muy difícil porque, como ya se ha mencionado y ya hemos visto, hay una represión muy dura en contra de cualquier tipo de protesta en Moscú, en Rusia, pero esta creo yo que es la clave de una salida a esto, la movilización de la población rusa en contra de Putin, en contra de esta guerra, por una paz ya.
Gerardo, ¿qué dices? ¿Qué esperar de estas posibilidades en las próximas horas?
Naciones Unidas, lamentablemente, es un muerto viviente para este conflicto, lamentablemente. Pero debe ser muy incómodo para los diplomáticos rusos encontrar un discurso de más de 140 países que se han opuesto en las resoluciones de la Asamblea General. Recordar que también Estados Unidos restringió el número de visas de diplomáticos rusos que querían asistir a la Asamblea General que se lleva a cabo en estos días. Siempre me sumo a Gilberto, siempre hay que apostarle a la paz, pero lamentablemente no hay voluntad de ninguna de las dos partes y tampoco, por ejemplo, de la OTAN, de negociar algo en favor de la gente que está muriendo y se está viendo afectada por este conflicto, Carmen.
Difícil de saberlo ahora, pero también hay que plantearlo. ¿Qué piensan, qué análisis hacer respecto a la oposición interna en Rusia en la medida de estas decisiones? Hablamos hace un momento de algunas detenciones, centenares de personas detenidas y lo que hasta ese momento se sabe, pero ¿qué puede ocurrir al interior de Rusia cuando se le anuncia a Rusia lo que Putin dijo hoy, Gilberto?
Por ahora, la movilización, bueno, en primera instancia va a asustar mucho a los jóvenes en general. Todavía es limitada, porque estamos hablando de 300.000 personas en un país pues con 250 millones de habitantes, ¿verdad? Puede abarcar todavía mucha más gente. Mientras no abarque a mucha más gente, quizá la movilización va a ser un poco relativamente limitada, pero esto puede cambiar. Dependerá mucho de la capacidad de las organizaciones de oposición para organizarse, movilizar, aprovechar el momento de descontento que existe.
300.000 personas en función de este número de habitantes, pues puede parecer poco o muchísimo por lo que representa, según se vea. Gerardo.
Sí, en términos del estado de fuerza del ejército ruso, se calcula que hay 850.000 efectivos operacionales. De esos, 300.000 son infantería, son soldados terrestres, y el resto se divide en las diferentes armas rusas. Entonces, no es menor el número, está doblando el número de las tropas terrestres que son las que están combatiendo en este momento. Y recordemos, Rusia, antes el Imperio Ruso, antes también la Unión Soviética, está acostumbrada a la movilización de este número de efectivos. No es menor lo que dicen muchos analistas de la guerra. Esta movilización puede ser superior a la de Afganistán, inclusive. No había tenido ese parangón, esa comparación, desde la Segunda Guerra Mundial.
Pues ahí está todo este programa y bueno, les agradezco muchísimo a los dos que nos hayan permitido escucharlos y seguir de cerca su análisis, la revisión de lo que está sucediendo en estos momentos. Gracias, Gilberto, por estar aquí y hasta la próxima.
Un abrazo. Gracias, Carmen. Un placer, como siempre,
igualmente,
acompañar.
Igualmente, Gilberto. Gracias, Gerardo, por estar aquí y hasta la próxima.
Muchas gracias. Saludos desde Puebla. Buenas noches.
Igualmente a los dos, muchas gracias. Y a usted que nos permitió acompañarle. Hácela bien. Hasta luego.